Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Os saludo desde el Spring Hotel Vulcano, desde una azotea que domina el Atlántico, desde el sur de Tenerife, y con una piscina a mis espaldas que nunca había visto, una piscina transparente desde la que nadar mirando el azul del mar. ¡Vivan las preciosas Islas Canarias! Hoy tendremos en Tenerife y Gran Canaria 23 grados de máxima. Ya sabéis, un horror. Aquí están siempre en un padecimiento constante. Eso sí, en la península es una jornada más fresca, que supera los agosteños calores saharianos. Barcelona y Zaragoza tienen 24 grados. Ha llovido en Sevilla, en Extremadura y muchísimo en Galicia. 83 incidentes que se han producido en la comunidad autónoma y han cortado carreteras y calles y que han inundado viviendas. Hoy habrá agua en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, norte de Aragón y oeste de Castilla y León. Bienvenidos, estamos todos en nuestros puestos. Veo a nuestro querido Diego González y a Jorge en el control aquí en Canarias. Y sé que por ahí en Madrid están Sofía Gonzalo y Mikey de Toro y Jesús García Ercilla y Marcio Ortega. Al control entiendo que estará Natalia, ahora miraré si es así, y yo soy Cristina López Schlichting. Esta jornada será vista por 60 personas destinadas a la muerte. 60 hombres y mujeres que eran reos de muerte y que se han salvado por la generosidad de los españoles y concretamente por la generosidad de los barceloneses. Un barco de la ONG Open Arms ha rescatado frente a las costas de Libia a uno de los cargamentos preparados por las mafias para la inmigración a Europa. 60 personas de algunos de los países más desgraciados del mundo: Sudán y Etiopía, República Centroafricana, Bangladesh. Es la miseria y la guerra la que nos estalla en la cara. En mitad de un Mediterráneo que, como dice el Papa, se ha convertido en un gigantesco cementerio. 60 seres humanos, que por cierto llegan en un estado delicado, según dicen los médicos, seguirán vivos, al menos, gracias a nuestra generosidad. Y ahora pensemos un momento. Piensa tú, querido oyente, ¿cuánto nos cuesta recibir a estas personas? ¿Cuántas resistencias adivinamos en nosotros mismos frente a los problemas de dinero que se van a suscitar, por la preocupación por los puestos de trabajo de nuestros hijos, incluso por su religión, su procedencia y, por qué no decirlo, su raza y su color de piel, que es humano tener miedo? Eso que notamos, y que notan todos, incluso los que no lo dicen, se llama prejuicio y es la base de la xenofobia. Porque Europa, que no tiene hijos, España, que tiene hundida la natalidad, necesita paradójicamente a esta gente. Necesita mano de obra, personas que coticen y que ayuden. Es verdad que eso requiere dinero, escuela, inversión en formación. Pero sobre todo, querido amigo, requiere otra cosa. Una escuela que nos quite a nosotros los prejuicios y que a los que vienen les enseñe lo que es Europa, el humanismo cristiano del que venimos y estamos orgullosos, y que nos enseña que todos los hombres son hermanos. Bueno, pues en este contexto delicadísimo, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una reforma educativa que vuelve a todo lo que montaron los socialistas en el pasado y ya fue rechazado en las urnas. La ministra de Educación, Isabel Celá, ha anunciado cuatro cosas. Uno, que vuelve la educación para la ciudadanía, solo que ahora obligatoria para todos y con embudo. 2. Que quitará el valor curricular a la asignatura de religión, que ya no contará para nota. O sea, que ya no habrá ningún chico interesado en esforzarse nada en saber por qué todos los hombres son hermanos. ¿Para qué, hombre? Si ya no hay prejuicios que superar, ni racismos que atenuar, ni corazones que abrir, si no estamos en un momento gravísimo para la historia de la humanidad. Tercera indicación de la ministra Isabel Celá: que va a quitar las reválidas, no sea que los alumnos se esfuercen demasiado. Lo importante, igualar por abajo. Y cuatro, que va a postergar la enseñanza concertada porque, según dice, la enseñanza pública es lo importante. Vuelta la mula al trigo. Otra vez directos al pasado, al enfrentamiento, al desprecio de lo religioso, a considerar que solo son verdaderamente demócratas los que no cometen el error de buscar a Dios. Así, anunciaba este notición tan viejuno, porque esto es viejo, 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 la ministra Cela.
La asignatura de religión no puede tener resultados académicos y contar para la nota media. Será evaluable en la relación que pueda tener el profesor con el alumno, pero no computable para las notas medias.
¿Y qué chico se va a interesar en estudiar aquello que no cuenta para la nota? Señora ministra, por favor, qué cinismo. ¿No sabe usted que el Tribunal Constitucional ha establecido que no se puede quitar el valor de asignatura a la religión? ¿Que no se le puede equiparar a la nada? ¿No sabe usted que necesitamos amar al otro? ¿Saber que su piel no es un obstáculo, que es un hermano, que es un hijo de Dios? ¿Qué forma de escupir sobre lo que nos constituye? Eso sí, educación para la ciudadanía, la asignatura con la que Zapatero incendió el país, no se llamará así, para disimular.
Prefiero no hablar de educación para la ciudadanía si esto realmente va a ser objeto de diatriba por un nombre. Vamos a hablar de valores cívicos, de valores éticos y vamos a ver si podemos encontrar territorio para el acuerdo.
Ay, madre mía, madre mía. Menudos errores está cometiendo Pedro Sánchez. Nada más y nada menos que volver a las meteduras de pata de Zapatero. En la calle crece como un clamor el recuerdo de que este presidente no ha ganado unas elecciones, que es un cargo temporal, que esto se pasa. Y para ganar a Pedro Sánchez en las urnas se busca ahora candidato del PP. Dos mujeres valientes están entre los contendientes. Ayer entrevistábamos a María Dolores de Cospedal, que hablaba de los nuevos poderes que ha obtenido Podemos en televisión.
Que le va a pagar Pedro Sánchez su factura a Podemos regalándole Televisión Española a Pablo Iglesias y a Roures para que sean un aparato de propaganda, de manipulación, de odio y de separación entre españoles. Me preocupa mucho, por eso creo que el Partido Popular tiene que estar preparado para salir a ganar y tiene que estar preparado desde un fundamento ideológico fuerte del centro-derecha española.
Hoy tenemos a la otra mujer que desafía a Pedro Sánchez, se llama Soraya Sáez de Santa María.
La pregunta ahora es, ¿cree usted que las políticas o la persona que ha apadrinado o abanderado las políticas que nos han llevado a la primera moción de censura que triunfa en este país es la persona que puede derrotar a Pedro Sánchez? Honradamente, y lo digo sin ninguna acritud, es que pensar que puede dar la vuelta a la solución, que puede apadrinar soluciones radicalmente distintas a las que hemos tenido. Soraya Sáez de Santa María es tan imaginativo como pensar que el Papa Borgia podía hacer una encíclica sobre la castidad.
¿Nunca has dado la dimisión del presidente del gobierno sobre la mesa?
No.
¿En ningún momento?
En ningún momento.
Yo creo que cuando uno ha trabajado 7 años muy intensos y ha conseguido sacar a tu país de la ruina y colocarlo donde está hoy, aunque queda mucho por hacer, pues bueno, uno puede mirar atrás hacia lo que ha hecho y ver que ha cumplido con su deber.
Que os vayáis. Pero adelante.
A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia.
Ya.
¿Vale?
Adelante. Venga.
Salud. He convocado esta comparecencia para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular y, por tanto, a la presidencia del Gobierno.
Yo me presento a la candidatura de mi partido porque quiero que mi partido recupere el Gobierno cuanto antes. Mi adversario no es Dolores de Cospedal, ni Pablo Casado, ni ninguno. Mi adversario es el Partido Socialista o los otros partidos que puedan poner en peligro la unidad de España, que puedan poner en peligro la recuperación económica. Si ganara la señora Cospedal, puede saber que desde el minuto siguiente del día 21, donde yo esté, la voy a ayudar para que sea la próxima presidenta del Gobierno de España. Por tanto, Sáez de Santa María, fin de la cita.
Doña Soraya Sáez de Santa María, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantadísima de saludarla.
Igualmente, me han dicho que está en Canarias.
Efectivamente, estoy mirando al Atlántico desde Arona, desde el sur de Tenerife, no se puede imaginar, desde la terraza superior del Hotel Vulcano.
Pues está usted estupendamente, yo tampoco estoy mal, que estoy en Almería, pero usted está estupendamente.
La tierra de mis amores. Bueno, ¿se ve usted con fuerza para batir a estos dos hombres, a Pedro Sánchez y a Rivera?
Y a Pablo Iglesias, que se ha sumado también al carro del gobierno Sánchez, por supuesto. Yo ya debatí con ellos en el año 2015 Y ahí están los resultados de ese debate.
El candidato del PP, el señor Margallo, parece de otro partido porque le ha puesto verde. Aquí nos dejaba este recadito que le hemos dejado al principio de este tren de sonido que se acaba de escuchar, diciendo que cómo va a ganar las elecciones internas del PP ni las elecciones a Pedro Sánchez una persona que se ha dejado endilgar la moción de censura.
Mire, yo sería la última persona que justificaría y que le echaría la culpa a otro de una moción de censura, del que son los responsables Rivera por mover el barco y Pedro Sánchez por votar con los populistas y con los independentistas. Pero más allá de eso, mis adversarios no son mis compañeros de partido, digan lo que digan. Yo creo que el Partido Popular tiene un adversario que es el socialismo, el populismo y el de independentismo. Y tenemos que salir fortalecidos y juntos para seguir defendiendo la unidad de España, la recuperación económica, el crecimiento y la democracia. Porque esto de Pablo Iglesias es de todo menos muy democrático.
¿Qué le diferencia del resto de los candidatos? ¿Qué puede aportar Soraya Sáez de Santa María específicamente?
Mire, elegimos un presidente del Partido Popular, pero elegimos también al candidato a la futura presidencia del Gobierno. Y yo me siento preparada, con energías, con ganas, con muchas horas de vuelo para ganarle a Pedro Sánchez. Ahí están las encuestas, lo que piensan nuestros votantes, y esa fortaleza y esa experiencia creo que es un grado a la hora de ganar a Pedro. Pero además es que yo he hecho oposición. Yo he estado 3 años en el Congreso de los Diputados, del 2008 al 2011, era la época famosa de La Vega, en que logramos cantarle las 40 a Zapatero y llegar al gobierno con una mayoría absoluta, que es la que permitió sacar a España de la crisis. ¿Sí?
La línea.
Sí. No, estoy escuchando. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí.
Doña Soraya, tengo dificultades con la línea de Canarias, pero yo creo que me puedo ir entendiendo con usted si le planteo las preguntas y usted tranquilamente las contesta. ¿Sería correcto decir que quizá es usted, de los distintos candidatos del Partido Popular, la que tiene un perfil más tecnócrata, menos fundamentado en cuestiones ideológicas?
Pues yo solo le voy a decir una cosa. Yo he estado en este partido durante más de 15 años y he hecho oposición, pero he hecho oposición en primera línea en el Congreso de los Diputados. Eso es mucha política y poca tecnocracia. Mire, yo creo que combino ambas cosas, punch político y, en segundo lugar, capacidad de gestión, que eso también caracteriza a la gente del Partido Popular, tener ideas firmes y saber cómo ejecutarlas.
De todas maneras, es preciso un discurso cultural, doña Soraya. Quiero decir, esta mañana hemos escuchado una andanada de fondo del Partido Socialista que es de orden cultural, donde se niega el valor público de la religión, donde se establece que la escuela concertada, que representa un sector público muy interesante, el de los emprendedores, de la educación, no tiene valor público, que tiene que ser la enseñanza estatal la predominante, donde se dice que las reválidas van a ser quitadas porque la cultura de la excelencia desagrada. Todo esto son problemas de fondo, no son problemas de dinero ni de organización.
No, eso son problema ideológico de que el Partido Socialista no entiende la libertad de las personas. No entiende que una de las mayores libertades que tenemos los hombres, en concreto los padres, es elegir la educación de nuestros hijos. Mire, el Partido Socialista donde menos debe meterse es en el interior de las casas, en el interior de las opciones que pueden tener los padres a la hora de elegir la educación que desean para sus hijos. En segundo lugar, a mí lo que me gusta de mi partido, del Partido Popular, es que nosotros practicamos la cultura del mérito y la cultura del esfuerzo. Y llegamos a los sitios por nuestro esfuerzo. Llegamos a los sitios sin que nadie nos regale nada, sino trabajando con ejemplaridad y con honestidad. Y mire, yo creo que de esto de la libertad sabe muy poco el Partido Socialista, le gusta mucho el dirigismo social, porque es la única manera en la que puede ganar elecciones, instruyendo y adoctrinando, y nosotros somos un partido que practica la libertad y la igualdad de oportunidades, que permite a la persona llegar a cualquier sitio.
Doña Soraya, el flaco suyo indudablemente es el peso del pasado. Proviene usted como mano derecha del presidente Rajoy, de la vicepresidencia del gobierno del PP. ¿Este lastre es excesivo?
Pues mire, yo no lo veo como un lastre. Yo veo como la mejor demostración de cómo funciona el Partido Popular cuando está en el gobierno. Si para algunos es un lastre coger un país en la ruina absoluta y llevarle a la recuperación y a la creación de 500.000 de puestos de trabajo, a mí, sencillamente, eso me parece un buen ejemplo de cómo funcionan las políticas del Partido Popular. Y sobre el discurso de Cataluña, pues mire, muchos han hecho discursos, pero yo me fui del gobierno con una querella criminal ante el Tribunal Supremo, planteada por Torra por defender la unidad de España. Lo haría mil veces, es más, estoy por ponerlo en el currículum, querellada por defender la unidad de España.
Señora doña Soraya, en el tema de Cataluña se le reprocha básicamente, puesto que tenía una gran responsabilidad en la gestión de ese asunto por parte del gobierno Rajoy, no haber cerrado la TV3 ni haber ordenado la situación de los Mossos de Escuadra, que en una buena medida, quizá la mitad del cuerpo, está al servicio del independentismo. ¿Eso por qué no lo hizo?
Mire, nosotros aprobamos el artículo 155, que por cierto significó cesar a todo el gobierno de la Generalitat, cuando logramos un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos, que hasta ya, muy bien entrado el mes de septiembre, no estaban dispuestos a acompañarnos a la hora de aplicar el artículo 155. Nunca se ha aplicado en España. Todo el mundo amenazaba con aplicarlo, pero nunca se ha aplicado hasta que lo ha aplicado un partido que es el Partido Popular. En la TV3, la idea inicial que salió del gobierno fue hacer una intervención en TV3, pero tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, que apoyó la enmienda del Partido Socialista en el Senado, consideraron que era un asunto muy difícil, que era un asunto que podía generar problemas, y nosotros, para lograr un acuerdo lo más amplio posible, porque en esto nosotros practicamos la lealtad constitucional, pues no llevamos a cabo esa intervención. Eso no quiere decir, y nosotros lo estamos haciendo, lo están haciendo mis compañeros en el Parlamento de Cataluña, que no deba hacerse un seguimiento riguroso y exhaustivo de lo que está haciendo TV3 y denunciarlo. Porque yo oigo mucha gente hablando en Madrid de otros partidos, de cómo está TV3, pero a la hora de hacer un debate y hacer un marcaje completo a TV3 en el Parlamento de Cataluña, ahí solo se mueve el Partido Popular.
Doña Soraya, hay un baldón añadido, que es el ser mujer. Se lo digo porque ser mujer entraña un techo de cristal, el estar vetado para los máximos puestos, el enfrentarse a muchísimos prejuicios. ¿Usted cree que la derecha española está madura para una presidenta del gobierno, para una candidata femenina?
Pues parece ser que bastante más madura que el Partido Socialista, porque el Partido Socialista siempre tiene mujeres 2, 4, 5, 6 o 7, pero el Partido Popular está presentando 2 posibles candidatas a la presidencia del gobierno. O sea, como siempre, a la vanguardia. Y mire, yo los machistas me los he encontrado en otros partidos, especialmente en Podemos. El señor Monedero, que acabo de oírles un corte que le metían usted. En nuestro partido, los hombres están orgullosos de poder presentar a una mujer a la presidencia del gobierno.
Justo sobre ese encuentro con el señor Monedero tenemos alguna pregunta más de morbo.
Dígame.
¿Qué pretendía él? ¿Intimidarla? ¿Darle lecciones desde su estatura? ¿Agarrarla agresivamente por los hombros? ¿Qué había de fondo?
Pues mire, yo creo que de fondo hay un planteamiento muy machista, muy antiguo, muy soberbio, de querer ponernos a las mujeres en su sitio. Pero da la casualidad de que el señor Monedero se va a tener que comer que una señora del PP llegue a su sitio, que va a ser a la presidencia, no solo de nuestro partido, sino desde el gobierno.
Bueno, pues nos queda el último problema, que es el problema de la inmigración. ¿Usted cómo ve lo que está pasando? ¿Cómo se está gestionando?
Mire, Sánchez está haciendo una política mucho más de gestos que de gestión. Y ante un tema tan grave, que tiene además una carga humanitaria tan importante, los gestos son sencillamente demagógicos y una demagogia un tanto intolerable. La gente llega a los distintos estados de la Unión Europea en una situación de necesidad muy grande y todos tenemos que hacer una política muy seria y muy rigurosa. No se puede decir un día que recibes un barco y al día siguiente, cuando llegan todos los fines de semana 1.000 personas a las costas andaluzas, ponerse de perfil. No se puede decir un día que vas a quitar las concertinas, que por cierto las puso María Teresa Fernández de la Vega, y al día siguiente que vas a quitarlas. Que un día estás a favor de la devolución en caliente y que otro estás en contra. Y cuando vas a la Unión Europea nadie sabe lo que has pactado porque no eres capaz de explicarlo. Hay que hacer una política seria, rigurosa, que pase porque la inmigración llegue a nuestro país en condiciones legales, con los mismos derechos, sí, pero con las mismas obligaciones, que luchemos contra las mafias y que seamos muy conscientes que hay que cooperar en origen con los estados de origen y tránsito para que mejoren su nivel de vida y para que nos ayuden a todos también a controlar a esas mafias que trafican con seres humanos.
Y por último, preguntarle por el regreso de los presos de ETA al País Vasco y por la vuelta de los que padecen prisión provisional en el caso del golpismo catalán. ¿En qué medida esto es o no grave?
Es gravísimo, es el pago de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le han regalado la presidencia del gobierno y ahora está dispuesto a regalar España a los independentistas, pero se va a encontrar con una mayoría en el Congreso y con una mayoría en el Senado que va a denunciar todas y cada una de esas tropelías y va a hacer todo cuanto esté en su mano para que eso no se produzca. Por eso es muy necesario que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el gobierno y por eso en el Partido Popular tenemos que elegir un presidente y un candidato a la presidencia del gobierno que haga que la estancia en el gobierno de Pedro Sánchez sea lo más corta y lo más breve posible.
Doña Soraya Sáez de Santa María, le deseamos lo mejor, como a todos los candidatos.
Pues
que
muchísimas
el día 5
gracias.
Salga elegido el mejor, que los compromisarios acierten y que puedan poner ustedes en marcha un proyecto político interesante para España. Un saludo afectuoso.
Pues muchísimas gracias, doña Cristina. Pásalo bien en Canarias.
Gracias, eso está garantizado. Y enseguida vamos al fútbol porque estamos en octavos, hemos llegado, está el España-Rusia y vamos a ver qué podemos sacarle a esto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ahí estamos, en octavos. No lo creíamos, porque cuántas veces en los bares se ha oído estos días, ¡buah, no valen nada! Estos no tienen lo que hay que tener, menuda selección. Pero bueno, ahí pico pala, vamos a ver qué se puede hacer en el España-Rusia, que sin duda es el momento crucial, va a estar el rey, es el partido que se espera con ansia, y aquí están Miguel Ángel Díaz y Miguelito, y Ricardo Marquina, nuestro corresponsal en Rusia, para contárnoslo. Miguelito, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Bueno, Miguelito se ha perdido en la Siberia.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Y quizá esté por ahí Ricardo Marquina. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Me oís?
Ah, ya os oigo a los dos, estupendamente. Muy bienvenidos. A ver, Marquina, vale. Cuéntanos los datos demográficos, el ambiente, la ordenación del asunto.
Bueno, a ver, hoy los españoles van a ser, y me hubiera gustado mucho estar en el estadio, pero tengo trabajo, no voy a poder. Van a ser minoría, porque las entradas están vendidas a mayoría en las federaciones rusas, con lo cual no vamos a ser minoría aplastante. Por eso la selección española va a necesitar del apoyo de las gargantas de los españoles que van a estar ahí, que van a ser pues menos de un tercio del estadio.
Madre mía, y bueno, y con los rusos delante.
Hay mucha ilusión, porque Rusia es la primera vez que pasa octavos en su historia y tiene, aunque hay que decir que cuando se enfrentó con Uruguay demostró que no tenía, que había llegado ahí casi de regalo, están muy ilusionados, y evidentemente que igual España, y aquí igual me meto donde no me llaman, España no ha demostrado el mejor fútbol lo que va de Mundial, y pues claro, evidentemente pues siempre hay ese pequeño temor antes de empezar el partido de que Rusia pudiese pasar a cuartos.
Bueno, el ambiente, me imagino, entre los rusos es salvaje, porque están en un momento de álgido patriotismo, también del orden político y cultural, y van a por todas.
Sí, sin duda. Aquí hay mucha ilusión por dos cosas.
Hola.
Primero, por
sí,
estar...
Dile...
¿Me oís?
Sí, yo te
Hola.
Oigo. Marquina, adelante.
Sí. Aquí hay mucha ilusión por dos cosas, decía. Uno, por organizar el Mundial y estar haciéndolo bien, porque hasta ahora solo ha habido más que elogios para Rusia en su papel de organizador. Y dos, por la selección. Y como muy bien decías, Rusia es un país que fomenta desde todas sus instituciones el patriotismo. Y bueno, pues la idea esta de Rusia llegando donde antes no había llegado, pues claro, alimenta muchos corazones patrióticos en este país. Está todo lleno de banderas y estamos viendo que las dos victorias que tuvo Rusia en este Mundial fueron celebradas prácticamente como si fuese la propia final de la Copa del Mundo. O sea, que una victoria, hipotética victoria ante España, seguramente desatará que esta noche hay una fiesta enorme en Moscú.
Sí, sí. ¿Te atreves a hacer un pronóstico, Ricardo Marquina?
2-1 para España.
2-1 para España. Vamos a ver qué dice Miguelito. Muy buenos días otra vez.
¿Qué tal, Cristina? Ahora sí, muy buenas. Aquí estamos.
¡Ay, madre mía, qué trago, Miguelito!
Sí, 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 no es nada fácil. Creo que a lo largo de la historia España se ha enfrentado entre Eurocopas y Mundiales en 8 ocasiones ante el anfitrión y en ninguna ha ganado. Así que esperemos que hoy sea la primera. Es un partido complicado, evidentemente. Futbolísticamente yo creo que España es muy superior a Rusia, pero claro, es el anfitrión y el Luzhniki, que estamos ya de camino. Por cierto, estaba lloviendo hace un rato, ahora parado, pero hay previsión de lluvia incluso durante el partido. Aquí no tenemos la misma temperatura que en Krasnodar. Pues como digo, el Luzhniki va a estar abarrotado de aficionados rusos animando a su selección. Va a haber como mucho 2.000 aficionados españoles y a ver qué pasa, ¿no? Estamos esperando también la confirmación del equipo. Se esperan pocos cambios con respecto a lo que viene, por lo que viene apostando Fernando Hierro en partidos anteriores, pero aparte de Coque por Thiago, según parece ayer probó con Rodrigo como delantero, así que vamos a ver si eso quiere decir que Diego Costa, que es el máximo goleador y que lleva 3 goles, sale hoy de inicio, o el seleccionador decide apostar por Rodrigo, un delantero que volvió a llamar a filas Lopetegui y que la verdad siempre que ha salido con España lo ha hecho bastante bien.
Yo soy una profana del fútbol, ya lo sabes, una mera meritoria, pero me da la impresión de que están como bastante igualadas las dos selecciones.
Yo creo que España es superior, hombre, el grupo de Rusia era bastante fácil también, con Arabia, con Egipto, luego contra Uruguay, que ya estaban las fuerzas un poco más igualadas, les metieron 3 goles los uruguayos, que por cierto ya están en cuartos de final, así que yo creo que España, que quizás no ha dado la talla, no ha dado todo lo que se espera de ella en la primera fase con Irán y con Marruecos principalmente, pues es superior a Rusia. Hubo un amistoso aquí en San Petersburgo el pasado mes de noviembre, empatamos a 3, pero es cierto que Lopetegui también decidió apostar por otros jugadores que no eran habituales, así que bueno, yo creo que España está hoy día por encima de Rusia, pero hay otros factores, es el equipo,
claro,
anfitrión,
juegan en casa, va a estar, son los anfitriones, están como locos con el patriotismo.
Esperemos que Kuipers, que es el árbitro holandés que va a dirigir el partido, pues no se deje influenciar por este tipo de aspectos y todo vaya bien con el VAR.
Muy bien, ¿y qué pronóstico me haces, Miguelito?
Pues ganamos 3-1, nos metemos en cuartos y a ver qué pasa, porque juegan hoy también Croacia y Dinamarca, que ese sería nuestro rival en los cuartos de final, y el próximo sábado en Sochi, si tumbamos a los rusos, jugaríamos ese partido.
Ay, Sochi, plaza de luenga memoria en mis viajes por la zona del Cáucaso y de Rusia. Miguelito, Marquina, muchísimas gracias a los dos, que se produzca ese 3-1-2-1 y vamos a ver qué pasa a partir de las 4, estaremos muy pendientes de tiempo de juego.
Un beso, hasta luego.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Chicos, Mikey de Toro, Sofía Gonzalo, ¿cuál es vuestra previsión para el fútbol?
Yo no me atrevo,
Difícil, ¿eh? Yo digo que 3-1 para España.
Tú también, como Miguelito.
Yo 3-1, sí, me quedo con el 3-1.
Venga, apoyo yo también a Mikey, me voy a quedar con él el mismo resultado.
Voy a apoyar yo el 3-1 y hacemos el 3-1 para el equipo.
Venga, 3-1.
¿Qué dicen los oyentes? Primero, reto histórico.
Exactamente, ¿qué fue la perestroika?
La perestroika, bueno, pues era el último bar de mi pueblo, vamos, el último que cerraba, un bar de escándalo, el mejor del pueblo.
A mí algo relacionado con la Revolución Rusa del 17, pero, o sea, sé que tiene que ser algo político, pero es que no me acuerdo, o sea, eso lo estudié en segundo bachiller y ya se me ha olvidado todo.
No sé, me suena, a lo mejor puede ser algún estilo o algo de construcción, no tengo ni idea.
Recordamos a nuestros oyentes que el método de participación por excelencia es en nuestro WhatsApp, en el 666-55-40-00. Te lo repito, 666-55-40-00.
Querida señora Cela, este es un mensaje personal de Cristina López Lichtin. Le aconsejo nuestra sección del reto histórico, porque esto de quitar las reválidas va en buena dirección, como usted puede ver. Usted escuche el reto histórico y verá lo que ha hecho la LOFE y usted verá si le va a volver a meter mano el sistema educativo al estilo Zapatero. Más cositas que nos digan los oyentes.
Están causando sensación las fotos y los vídeos que hemos ido publicando de vuestra estancia en Canarias. La verdad es que lo del acuario ayer fue todo un éxito.
Tengo que decir,
Sí, ¿verdad?
Era tan bonito.
Tienes un vídeo que es una pasada, que como si fueses a agarrar a un tiburón toro. que además se te ve en contraluz, que es, está muy bien. Sí,
sí. Ah, eso lo ha grabado el gran camarógrafo Diego González. Aquí tenemos un poliempleo
pues
extraordinario.
El pelirrojo. Y fíjate...
El peli.
También José Carlos nos comenta, oye, ya que estáis en Canarias, preguntad por una decisión de la que nos sentimos muy satisfechos, y es el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. He podido indagar un poquito, Cristina, y es verdad que después de 88 años de actividad, pues la refinería esta de petróleo de Santa Cruz de Tenerife se va a desmontar pieza a pieza, y además pues se va a crear una zona sostenible y se va a recuperar el acceso a mar. Así que yo creo que los canarios, pues como dice José Carlos,
que sí,
están
que es un
contentos.
Tema muy importante, que ayer no nos dio tiempo a tocar con Clavijo, con el presidente canario, porque venía, porque va a ser, por las señales horarias y la información, pero ciertamente tiene interés periodístico, lo conoce precisamente nuestro Ángel Llanes. Buenos días, Ángel Llanes.
Buenos días, Cristina, buenos días, España.
Que desmontáis la refinería de petróleo.
Se desmonta la más antigua, además.
La más antigua era.
De España, sí. La refinería de Cepsa en Tenerife, y se va a hacer una gran zona verde, además de la expansión de la capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
¡Ay, qué bien! Oye, ¿y esta refinería de cuándo era? ¿De los 80, por ahí?
No. Está de mediados de siglo del siglo pasado.
¿Qué me dices? ¿De los años 50
sí,
o por
sí,
ahí?
Sí, sí, sí. Claro, porque además una refinería que suministraba no solo al archipiélago y abastecía al archipiélago, sino que en su momento la ruta de los grandes petroleros era por esta zona y era un punto de referencia.
¿Y con los puestos de trabajo, sabes, tienes idea de qué se va a hacer? Porque claro, eso es la parte mala, ¿no?
Va a ser un acuerdo, y es cierto que hace tiempo que ya no está refinando, sino que está de almacenamiento, y a partir de ahora pues hay un plazo que se han dado de 12 años para... ir amortizando todos esos puestos de trabajo, también con la creación de nuevos puestos de trabajo, porque va a ser una gran zona amplia para esparcir la ciudad, lo que serían parques, viviendas y una inversión privada, y en la que se ha hecho una apuesta importante esta semana por parte del gobierno de Canarias, del Cabildo de la isla de Tenerife y también del propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, pues ya lo sabéis, desaparece la refinería más antigua de España. ¿Alguna cosa más por ahí de los oyentes?
Sí, Cristina, recomendar esta noche que nuestros oyentes no se pierdan, bueno, un gran estreno
es
en COPE. Mira,
una cosa preciosa, sí. No os lo perdáis.
Sobre todo porque ahora mismo estamos abordando la crisis migratoria en Europa y hay un reportaje muy especial de sirios refugiados en España. Se va a estrenar esta noche a las 10 de la noche. El mejor reportaje yo creo que he escuchado en mucho tiempo. El día que Abdul...
Pero en COPE, que no has dicho sí. Es en COPE. En bueno, COPE estamos iniciando un nuevo camino, que es el planteamiento de reportajes muy interesantes, muy bien producidos, que podéis bajar, que podéis incluso enviar a otros. Y en este caso es la historia de un niño, efectivamente, que las ha pasado horrendas, que nos cuenta toda la tortura que ha vivido en Siria y cómo ha llegado a nuestro país.
Sí.
Se convirtió en el primer preso político que obtuvo esa categoría.
Exactamente.
El primer refugiado político.
El reportaje se llama El día que Abdul dijo adiós a Siria, y fíjate lo que contaba COPE de lo que tuvo que soportar en el secuestro.
Te despiertan a las 5, rezas, empiezas a darte clases y no entiendo, o sea, no, si no te portas bien, te torturan, si te dan para leer algo, o sea, para te dicen... Mañana, por ejemplo, te voy a preguntar preguntas como examen. Y si no sabes, pues te torturan. Venga, vamos. Éramos todos menores. 13 años había.
Horror, la verdad.
Había 2 o 4 más mayores.
Pobre chico, y va contando su calvario, y esto lo podéis escuchar en directo esta noche a las 10 en COPE.
Nos queda recordar, si te parece, Cristina, las formas en las que los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros.
En Twitter.
Venga, y luego presento a la sirena.
En Twitter, @findesemanacope, o en Facebook, facebook.com/cristinafindesemana. También os podéis poner correos a findesemana@cope.es.
Pues vamos al consultorio de la sirena, que va a ser el sueño de Ángel Llanes, conocerla, aunque sea por las ondas. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, Cris, buenos días. Qué suerte estar en Canarias, las Islas
Mira,
Canarias.
Tenemos detrás de nosotros una piscina transparente.
Sí, tú sí.
En la azotea del Hotel Spring Vulcano que da sobre el Atlántico. Y solo nos faltas tú nadando dentro con un bañador de lentejuelas.
Te digo que es lo que más me gustaría, estar ahora dentro del agua, pero espero estar pronto, porque tengo unas ganas de vacaciones que no te imaginas.
Tengo aquí a Ángel Llanes, que tenía una ilusión por saludarte.
Hola Ángel, ¿cómo estás?
Hola Lomana, ¿cómo estás?
Pues muy bien, pero un poco envidiosuca de Cristina y del equipo que ha ido a las Canarias. Espero que la próxima vez me lleven.
Efectivamente,
yo, si te portas bien. Te va a dar envidia porque le he dicho que hoy se puede meter en la piscina y hacer el programa desde la piscina.
Sí, yo luego lo haría, a medio programa me voy a descalzar y me voy a meter ahí dentro.
Cristina, como escuela de sirenas íbamos a estar haciendo natación sincronizada, ¿te parece?
Se puede ver perfectamente, además, no hace falta ninguna cámara, es transparente. Con lo
es
cual.
Totalmente transparente, sí. O sea, puedes incluso cumplir esto que tanta cola ha traído en las redes, esa afirmación tuya de que nada hay más placentero que nadar desnudo en un lugar discreto, evidentemente.
Claro.
Y los oyentes llevan una semana comentando sobre ello, divertidísimo. Sí.
Es que es
hay
cierto.
Un señor muy, así como muy sereno, muy serio, con aspecto de profesor universitario, que a tu afirmación, no hay nada más placentero que nadar desnudo, contesta, discrepo.
Nada más. Bueno, claro, pero es que hay gustos para todos. A mí me encanta. Bueno, hay otras cosas placenteras, pero esta es maravillosa.
Se conoce que le encuentra otras más placenteras. Pues vamos con las preguntas de los oyentes, si os parece.
Hola, Carmen. ¿Qué trabajo diseñarías para ti misma?
Pues mira, lo que hago, me encanta trabajar en los medios, adoro la radio por encima de todo, me gusta muchísimo también la televisión, todo lo que es poder transmitir algo, ¿no? Poder tener un feedback con los oyentes que te escuchan.
¿Y fuera
de
los medios, Lomana, qué se te ocurriría fuera de los medios? ¿Bordadora de lagartera?
No, nada.
¿Elaboradora de pasteles?
Coser,
¿diplomática? ¿Astronauta?
Mira, no, yo siempre he dicho que querría ser arqueóloga o estar de embajadora pues en Roma o en París, estar en el cuerpo diplomático.
Yo te veo de embajadora en París.
Sí.
Con los,
lo haría fenomenal, ¿eh?
Con la alta costura española paseada por lo más alto.
No solo eso, con la cultura española y con España como bandera y dejándola bien alta, como la ha dejado nuestro embajador en Washington. Mm-hmm.
Estoy viendo pasar ahora mismo un barco de la derecha a la izquierda.
Sigue,
qué grande
sigue.
Este barco, Ángel Llanes, ¿eh? ¿Este es de pasajeros?
Sí, eso es de pasajeros. Ese conecta las islas, las diferentes islas, es un...
Ah, un ferry de esos.
Es un ferry, pero rápido, como si fuera... Es un catamarán ferry.
Ah,
qué
primero
bonito.
Catamarán ferry que vi.
Ángel, qué bonito habláis los canarios. Ay, me encanta.
Muchas
sigue,
gracias,
sigue.
¿Eh?
Ay, madre mía, que veo yo aquí recorrido en esta relación. Vamos con la otra pregunta.
Hola, Carmen. ¿Tú cuando vas a la playa, qué haces? ¿Te vas a la tumbona o directamente a la toalla?
No, yo a la tumbona, querida. Además, tengo una cama casi.
¿Sabes?
Yo a toalla no, ahí de nadar. Sí, tengo casi una cama.
¿En serio?
Pero no la llevo yo, o sea, voy a un chiringuito donde la tienen, el Marbella Club, que estoy como una reinona.
Fíjate.
Me ponen un cubo en los pies, en la tumbona abajo, para que cuando salgo del mar me limpie la arena y no manche la tumbona.
Fíjate.
Eso es un detalle.
¿Qué nivel?
Date cuenta.
¿Qué nivel? Bueno, todavía
vamos
si
con
no
una
tengo...
silla de Nea y nos
tan
ponemos
cual.
Ahí con una gorra de marketing en la cabeza.
Yo me adapto.
Tengo que bajar
todo.
La mía, la de mi novia, la de mi madre, la de mi padre. Como una mula con la
bueno,
silla.
Es que vosotros. No, yo me adapto a todo porque sabéis que he estado durmiendo 2 meses tirada en la arena y feliz también en Supervivientes. Pero eso no quiere decir que en mi vida normal fuera de concurso. Prefiero tener.
Ir acarreando los.
A ver, ¿qué más preguntan?
Hola, Carmen. Ahora que es verano y apetece sentarte en una terracita y tomarte algo fresquito.
Qué manía con el verano.
¿Cuál es tu cóctel favorito?
Pues mira, yo te diría... es que yo no bebo prácticamente alcohol, pero si un día lo bebo, que luego no sé cómo puedo terminar. Me gusta mucho el dry martini. Me gusta el gin fizz. Que
ahora
está ahora, ¿eh?
Están como muy de moda estos sin alcohol, como con mucha fruta.
Claro, y si no, pues tomo pues el típico San Francisco sin alcohol. O hay
¿qué es?
Lo tomábamos de niñas. El San Francisco y la leche de pantera.
Claro,
la
leche
de pantera,
yo soy como una niña.
Se tomaba pipermín con leche. Aquí también en Canarias, Ángel.
Aquí ha habido muchos cócteles, porque sobre todo por el tema turístico, ¿no? Al fin y al cabo...
¿Pero tú la leche de pantera la trabajabas?
La leche de pantera, sí, y en Moncloa, en Madrid, también había un sitio famoso de eso.
Sí, exactamente, en los bajos, en el bajo de Argüelles, sí, sí, sí.
He puesto ahí de...
Pero queda mucho más mono de decir, dame un gin fizz, ¿no?
Eso sí, eso sí.
Tomás, que dame una leche de pantera, yo eso lo veo un poco fuerte.
¿El mojito lo ves ya muy ordinario?
Si lo pasas al inglés...
No, el mojito me encanta, me encanta. Y todo esto que tiene hierbabuena y limón, todas esas me gustan muchísimo. Una vez... casi me emborracho porque me tomé 3 de golpe y yo no sabía que tenía alcohol. Y yo tenía una sed horrorosa. Y entonces uno, otro, y me tuvieron que llevar a casa y tirarme a la cama.
Con copas es una mala experiencia, francamente, sí, sí. Vamos a ver qué plantean los oyentes.
Pues yo quiero preguntarle a Carmen Lomana quién cree que va a ganar el Mundial.
¡Ojo!
Pues entonces sería la Bruji Lomana, porque no hay quien lo entienda. Una pitonisa, sí que hay.
Consultas de futuro.
¿No? Mira, no tengo ni idea. ¿Qué quieres que te diga? No tengo ni idea.
¿Qué piensan los demás?
Y yo,
pues
bueno,
yo Francia la veo fenomenal.
Sí,
¿no?
Me apetecería
España. Yo recuerdo una Copa Europa que fue Francia-España hace años. Yo creo que hace bastante, en el 97.
¿Puedo hacer una apuesta ahí?
A ver, tú la apuestas.
España-Bélgica.
Bélgica
tiene muy buen equipo.
La
final.
Bélgica tiene buen equipo.
España-Bélgica. Uh-huh. Bueno,
pero los belgas son como muy aburridos.
Bueno, no sé si tocan
no sé cómo nos tocan en las... sí, efectivamente, en las
pero Bélgica tiene un buen equipo.
Bueno, a mí me encantaría España-Francia. Me encantaría. Por
mira,
eso,
aquí se acerca el Peri, que está que ahí siempre... el control técnico, que además de camarógrafo y controlador técnico y director de en directo
todo.
Y reportero estrella, está aquí como acompañante futbolístico. Hola, Peli. Buenos días, Diego González. A ver si nos abrís ese micrófono por aquí.
Muy buenos días, ahora
ahí
sí.
Estamos.
Ahí está.
A ver, si pasamos hoy contra Rusia, que yo lo veo difícil, pero bueno, está jugando España. Si pasamos hoy, nos enfrentamos al ganador del partido
si España
de Dinamarca-Croacia.
¿Del qué? ¿Al ganador del qué? Del
Dinamarca-Croacia.
Del Dinamarca-Croacia.
Pero hay una cuestión, España es la reina de los bares.
¿Pero cuál
es
crees?
Es más bares hay.
Es verdad.
Así que los bares nos van a dar este año.
Sí, sí,
vamos a dejar los bares que bastante...
Dieguito, pero bastante dinos cuál crees tú que llega a la final. Diego.
¿Quién creo que va a llegar a la final? Pues estoy entre Bélgica, que está jugando fenomenal, y Croacia.
Y Croacia.
Es que vea,
se tiene que enfrentar con nosotros.
Oye, ¿y cómo es?
Croacia tiene que tener un mal partido para...
En la siguiente tendríamos que jugar contra el ganador del Dinamarca-Croacia.
Sí, va a pasar Croacia.
Por ejemplo,
seguro.
Podríamos ver un España-Dinamarca. Y
o
a
un
su
España-Croacia,
vez...
que es lo más seguro.
Sí,
¿y después?
Yo creo que sí.
Y después no sería vamos por el lado fácil, se supone. Pero está Inglaterra también por ahí, que está jugando muy bien y está goleando.
Está muy arriba, sí.
¿Veis cómo teníamos que recurrir al Peli, que todo lo sabe?
Que todo lo sabe.
Diego
la
González,
piedra filosofal del programa.
A su izquierda, las montañas del sur de Tenerife, a su derecha, el Atlántico.
Nos puede tocar el Bélgica-España en
la
final,
la piscina.
¿Que nos puede tocar qué?
El España-Bélgica en la final puede ser.
Puede ser.
Este es posible.
También.
Bélgica va por el lado difícil.
Bueno, pues como decía, la montaña a la izquierda, el mar a la derecha y allá al centro Estambul. Una pregunta más para Lomana.
Hola Carmen, ¿cuál es la expresión que más utilizas?
Yo, a ver. ¡Ay, qué ideal! ¡Me encanta! ¿Ya está?
Buena.
Ya está.
Pero el ideal, ¿a qué te refieres?
No, que esa es la expresión
general,
que utiliza.
No sé,
¡qué ideal!
Ideal,
¡qué ideal!
¿Pero a qué se refiere?
Pues a algo, pues en general lo digo mucho. Pues ¡qué buen día hace! Sí, ideal, me encanta qué día hace.
Ah,
qué bonito. Vale, ¡uy, qué ideal tu camiseta!
Por ejemplo, ve unos dientes con piorrea y dice, ¡qué ideal!
No, eso no.
Ve una calle llena de basura,
también,
¡ideal
también
de la muerte!
Digo bastante, ¡qué asco! Y digo bastante mierda. ¡Jo, mierda!
Anda.
Sí, mierda también
mierda,
digo.
Dices, fíjate, qué
sí,
cosas.
Fíjate.
¿Y
sí.
los demás tenéis expresiones favoritas?
Yo en antena creo que no las puedo decir. Porque...
Bueno, yo no sé.
Eres siempre brillante, Mikey de Toro.
Mierda
siempre
sí puedo,
brillante.
¿No? Sí se puede decir en antena.
¿Cuál?
Mierda.
Sí, sí, bueno.
O sea, cuando algo me salga mal, digo, ¡ay, mierda! Que se
me... Lo puedes decir perfectamente, ya lo has dicho 3 veces.
Lo que no decimos es cáspita ni recorcholis. Todo esto ha pasado a la historia.
Esas cursiladas, no.
No, ni cursiladas ni nada, es como ancestral, ¿no? Corcholis.
Sí, sí.
Recorcholis.
Pero eso es como...
Jolines.
Muy ochentero. No,
¿sí?
No, los cortos.
Caramba, caramba.
Repámpanos.
¡Ay, caramba!
Repámpanos.
Rayos
y centellas, como diría Haddock.
A ver qué cosas preguntan los oyentes.
Hola, Carmen. ¿Cuál es la mayor travesura que recuerdas de tu niñez?
Ay, qué bueno,
una vez que corté todas las cortinas que acaban de colocar nuevas, ideales.
¡Qué cabrona!
En el comedor, y yo no sé, yo tenía 5 años, una cosa así, porque no había nacido mi hermana, y no sé, me dio una tentación algo, y cogí una tijera y me las cargué.
Ese espíritu decorativo de infancia.
Claro, y no veas la que se armó, claro, porque ¿quién ha cortado las cortinas?
¿Alguna travesura de los contertulios, Janes, tú qué hiciste de pequeño?
¿Yo de pequeño?
Algo malo.
Ha hecho tantas ruindades.
Pero yo esa me acuerdo porque me encerré luego en un armario para que no me pillaran y claro, no me encontraban y me estaba ya asfixiando y tuve que empezar a dar golpes al armario. Era un armario empotrado. No se me olvidará, fue un momento angustioso. Yo oía a mis padres que decían, ¿dónde se ha metido esta niña? Ya tuve que decir, aquí, que me estoy ahogando.
Iba dando el cante desde pequeñita.
Pero fue fenomenal porque como estaban tan preocupados porque no me encontraban, cuando me encontraron ya se les olvidó lo de la cortina y no me rindieron.
Lo único que recuerdo es cortarme el flequillo, pero hasta ya raparme con 4 años y tener un escalón completamente bramos. Lo que más puedo decir es que hace como un mes mi hija metió una toalla dentro del váter.
Ah, mira.
Entonces aquello, sí.
¿Nosotros? Ay, meten pero todo en el váter. Claro. No, a mí me metían los Pokémon, me metían los clics, me metían las piezas de Lego, que esas eran horribles pues porque sí, eran enanas y tenías que meter la mano hasta el codo.
No, pues eso se la metían toalla, ellos. La toalla de manos dentro, o sea, imagínate.
Ay, por favor. Oye, y esa tentación irresistible de la infancia, porque lo mismo que Lomana cortó las cortinas, uno a veces experimenta pulsiones extrañas en la infancia. Yo qué sé, de meter el dedo en el ojo a alguien, o tirar de una peluca,
no sé.
O tocarle la barriga a una persona gruesa.
La mano izquierda de un primo cuando dormía, y entonces si metías la mano en agua, se hacía pis en la cama. Y entonces nos dedicábamos a meterle la mano en el vaso y que se meara en la cama.
¡Qué horror! Yo me he cortado me corté las cejas otra vez. Llegó mi madre y me vio sin cejas todas cortadas. He hecho de todo. Bueno. Porque la veía depilarse y yo dije, pues nada, una tijera.
Tiene que ser así.
Otra vez me
bueno, vamos
la
a las noticias,
agua,
si os parece. Tenemos tertulia, vamos a hablar de un asunto que está generando mucha controversia. ¿Tienen los hombres, como se ha planteado en la Cámara, en el Parlamento, que tener también 16... semanas de paternidad, ¿va a ayudar a las mujeres o va a convertir a los hombres en vagonetas? ¿Ayudará a que las mujeres se integren laboralmente? Todo esto lo vemos ahora mismo.